COPE más Coruña.
Estar informado.
La renuncia a un abogado ha obligado a suspender el juicio previsto para hoy en la audiencia provincial contra 7 personas y otras 5 jurídicas acusadas de pedir créditos de forma fraudulenta. Fiscalía pide para ellos penas de entre 6 y 8 años de cárcel. En su escrito señala que simulaban la compra de un vehículo y solicitaban el préstamo a una entidad bancaria. Luego buscaban víctimas con precariedad económica a las que el cabecilla de la trama se presentaba como asesor financiero que podría solucionar todos sus problemas de dinero. Las víctimas plasmaban entonces su firma en el contrato de préstamo. El cabecilla dejaba con el tiempo de pagar las cuotas del crédito, dejando a las víctimas con las deudas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Es la 1 y 21. Y vecinos de Ocastrillón se han vuelto a concentrar este mediodía por el abandono de un solar. Está en la calle José María Hernán Sáez, entre los números 2 y 12. Y lleva años así, Noel Abao.
Vecinos de Ocastrillón se han vuelto a concentrar este mediodía contra el abandono de un solar de titularidad municipal. Está en la calle José María Hernán Sáez, entre los números 2 y 12, y lleva años dejado de lado. El concello ha podado la maleza tras la última protesta en el barrio, pero denuncian que la rampa, en estado precario, sigue generando muchos problemas. Nos lo cuenta un vecino de la zona, José Antonio.
En cuanto salieron los medios, nos vinieron a cortar la maleza. La maleza sí, ya fue lo primero que hicieron, pero que además lo hicieron mejor que otras veces. Pero nosotros consideramos que lo de la maleza está bien, pero lo demás es una rampa que la ha hecho el propio ayuntamiento y que está completamente deshecha y que no hay los coches, un coche, un turismo pequeño, toca abajo, rozado por todos lados, los coches grandes pues suben como pueden, deshacen toda la esa. Es un desastre.
Esa rampa, aseguran, es un foco de infecciones y de peligro para quien vive ahí.
Este día mismo, el sábado concretamente, las aguas residuales que vienen del campo salían a la acera, a la Concordia, y una señora cayó como claro, porque corría el agua como si fuera un río, por la misma acera. Y que nos miren las aguas residuales, que queremos pues que nos dé una cita el ayuntamiento para hablar con ellos, exponerle el problema, porque no podemos estar así toda una vida de infección, porque aquí hay ratas. Aquí parece que fuera un parque, en vez de ser el parque de los niños, es un parque de perros. Y hay personas que sí recogen los excrementos, pero hay un tanto por ciento que no recogen nada de los excrementos. Y usted viene de noche, nosotros por ejemplo tenemos la entrada por la parte de atrás y por delante, salimos de noche, aprovechan para venir con los perros, lo dejan suelto. En el mismo pasillo viene uno y pisa y sube las escaleras y deja todo, que es un desastre. Es como si viviéramos, como se vive en plena Peñamoda.
Saben que el ayuntamiento tiene un proyecto para la zona, pero denuncia José Antonio que a los vecinos no se les ha informado de nada.
Y queremos saber, a ver, el ayuntamiento, porque dice que tiene un proyecto, pero ese proyecto nosotros no sabemos cómo es. Y queremos saber, a ver, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer. ¿Y cuándo lo van a hacer? Porque ya llevamos tantos años aquí y luchando. Antiguamente era porque era particular, era de una inmobiliaria de Claudio San Martín, pero ellos han expropiado eso. Ya dice que hay 5 o 6 años que lo expropiaron, pero que sigue la misma, como si fuéramos un barrio terrestre, que no tuviéramos, vamos, que nada, nada de nada.
Y de ahí este mensaje a la alcaldesa.
Parece ser que la señora alcaldesa solamente mira el cantón y a la marina. Los demás, los de los barrios, ya no existimos, solamente para pagar los impuestos. Y eso es realmente lo que nosotros pedimos, no pedimos ninguna cosa del otro mundo.
Como en la otra ocasión, en septiembre se han concentrado en el entorno de la Avenida de la Concordia.
Hablamos en los próximos minutos con Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y seguimos, delegado, avanzando en ese puzzle del nuevo hospital de A Coruña con la puesta a exposición pública del proyecto del primer edificio a construir, una torre polivalente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta torre polivalente?
Pues exactamente, damos un paso más para hacer realidad lo que es el gran proyecto inversor en nuestra ciudad, ¿no? Que es el nuevo hospital de La Coruña. Son más de 500 millones de euros de inversión, que se hace además compatible con la finalización de la fase cero. En la Xunta de Galicia está invirtiendo 13 millones de euros para crear pues un nuevo área de hospitalería, una nueva planta de hospitalización, así como ampliar pues las camas para cuidados intensivos. Y lo que hicimos ayer pues fue presentar el proyecto de nuevo hospital de pacientes, que es esa torre polivalentes, que es el primer paso de la fase primera, ¿no? Va a albergar el hospital de pacientes, pero también va a haber aparte unas áreas de gestión y laboratorios, por eso le llamamos pues torre polivalente. Va a tener un presupuesto de casi 36 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.
En las últimas horas nos visitaba la ministra de Transportes con varios anuncios relacionados con importantes infraestructuras que necesita la ciudad y que están pendientes. Hablamos de la cuarta ronda, la ampliación de Alfonso Molina, la estación intermodal o Alvedro, entre otros. Con los presupuestos generales del Estado en la mano del próximo año, ¿cuánta verdad hay en los anuncios de la ministra?
Bueno, pues realmente hay muy poca verdad, y las pocas verdades que hay encima son de estas verdades interpretables o verdades a medias, que quizás son las peores verdades que hay. Yo creo que el Gobierno central otra vez vuelve a olvidarse de la ciudad de La Coruña, y lo peor de todo es que lo hace con la complacencia del ayuntamiento, ¿no? del gobierno local. La ministra vino ayer para anunciar una obra que se va a ejecutar en el 2026. Fijaos de lo que estamos hablando. O sea, estamos en el 22, aún quedan 3 años para llegar al 2026, y viene a anunciar una obra que el grueso de esa obra, los 11 millones más importantes de esa obra, van a pertenecer al 2026. Fíjese, antes estamos hablando de esta torre polivalente, 36 millones de euros que se van a ejecutar en 12 meses. En el momento que se licite, en 12 meses va a estar ejecutada, con lo cual principalmente el presupuesto va a ir para el próximo año. Eso es lo que hace una administración cuando está comprometida y cuando tiene realmente voluntad por invertir y por mejorar los servicios en una ciudad como la nuestra. Lo otro, lo de venir aquí a hacer un anuncio de una obra que se va a ejecutar dentro de 3 años. La ampliación de Alfonso Molina, además, que es una infraestructura de la que ya tenía que estar ejecutada hace varios años, que ya tenía que haberse hecho, ya iban los presupuestos de 2008 con las anualidades para ejecutarlo en el 2008 y en el 2009, en el 18 y en el 19, y vienen aquí con eso, y sin ninguna otra noticia, y sin ninguna otra anuncio que hacer. Yo creo que lo malo es que no traen nada para la ciudad, pero yo creo que mucho peor es esa complacencia por parte de la alcaldesa y de todo su equipo con un gobierno que ha olvidado a nuestra ciudad.
¿Qué valoración hace del resto de lo que son los presupuestos generales del Estado en relación a lo que nos toca aquí para Coruña?
Bueno, pues yo creo que se olvida precisamente de infraestructuras muy importantes para nuestra ciudad, infraestructuras que ya tienen que estar ejecutadas y que no tienen aún pues despejado cuál es el camino. Estamos hablando del Vial 18, estamos hablando del Puente Pasaje o, por ejemplo, de la Cuarta Ronda e incluso la ampliación o la mejora de nuestro aeropuerto. De todo eso no sabemos absolutamente nada y no parece que quieran avanzar o con los presupuestos en la mano parece que no se avanza. Y luego, además, son unos presupuestos que lo poco que aparece pues son partidas que llevan años apareciendo y que no ejecutan y que por lo tanto pues tampoco hace pensar que se pueda ejecutar nada. Del año de Picasso no sabemos absolutamente nada, parece que el gobierno central tampoco va a hacer nada de Picasso en nuestra ciudad, y si no tiene infraestructuras, no tiene cultura, pues vemos que no tiene absolutamente para nuestra ciudad.
Muy importante la iniciativa de la que hablamos ahora, más en los tiempos que corren. Se ha vuelto a poner en marcha el bono Activa Comercio por el momento para que se inscriban los comerciantes, pero en breve los ciudadanos podremos apuntarnos para este nuevo bono, ¿no?
Exactamente. está activado el bono comercio, pero también ahora vamos activamos el bono cultura. Ahora mismo está el periodo para que se puedan adherir todos los comercios y los establecimientos que venden productos o servicios vinculados al sector cultural. A partir del 2 de noviembre, nosotros vamos a poder, los de Alba, vamos a poder descargarnos el bono con la aplicación y empezar a utilizarlo. Yo creo que son dos bonos muy, muy buenos, muy importantes, tanto para el sector, para el comercio, como para el sector cultural, para ese pequeño comercio que tan mal lo está pasando, y esperemos, bueno, pues que en estas fechas que se acercan y que además, oye, donde vamos a comprar regalos, pues yo creo que van a ser muy bien recibidos por parte de todos.
Sin duda. Lo mismo pasa con el bono cultural ya en marcha, para que primero se inscriban las empresas y a partir del 2 de noviembre los ciudadanos. ¿En qué consiste este bono cultural?
Bueno, pues el bono cultural lo que hacemos es un descuento del 50% en la compra de productos o el uso de servicios culturales. La Junta de Galicia va a poner en marcha 20.000 bonos para facilitar estos descuentos. Tú te lo descargas en el momento, pues, de hacer la compra, bien de un libro, bien de música, bien de cualquier otro producto cultural, pues ya se te aplica inmediatamente pues un descuento del 50%. Ahora mismo ya está abierto el plazo para que se adhieran los establecimientos, y a partir del 2 de noviembre pues vamos a poder descargarlo y poder utilizarlo.
Y hablamos, delegado, también de ecoturismo, sexto Congreso Nacional de Ecoturismo en el Pazo de Mariñán, que ha comenzado hoy y en el que usted ha estado esta mañana. ¿Qué valoración podemos hacer de esta cita que se prolonga hasta el jueves?
Bueno, pues hay que felicitarlo primero a las Mariñas Coruñesas, Reserva de la Biosfera, por organizar lo que es el sexto Congreso Nacional de Ecoturismo. El turismo cada vez se va a ir orientando más hacia la sostenibilidad y hacia todo lo que representa, los valores que representan el ecoturismo. Y en nuestra comarca, y tenemos la suerte de contar con las Mariñas, con esta reserva de biosfera y las Mariñas Coruñesas, que están liderando todo lo que tiene que ver con el ecoturismo. Y en ese sentido, pues yo quiero felicitar a José Antonio Santiso Miramontes, que es el alcalde de Abegondo y presidente de la Reserva de la Biosfera, que está liderando todas las actividades vinculadas a esta reserva y está haciendo, bueno, pues que desde el desarrollo del ecoturismo, como también el desarrollo de la agricultura sostenible y de la agricultura que cuida el medio ambiente, pues que seamos ahora mismo un referente. Somos un referente y esto se traduce también pues en creación de empleo y en actividad económica. Yo creo que es algo muy importante y por eso yo creo que, bueno, pues es bueno felicitar al que representa o al que encabeza o al que lidera todo este proyecto.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y el Papagayo acoge jueves y viernes un programa para emprendedores. Se busca la profesionalización y revitalización del tejido empresarial local a partir de modelos de negocios basados en aspectos económicos, sociales, ambientales y sostenibles, basados en la Agenda 2030. Se están celebrando estos días en el Casino de A Coruña las segundas jornadas de cultura policial que organiza la Orden de la Placa y el Mérito de Estudios Históricos de la Policía Española. En las últimas horas se hablaba del terrorismo en España, con especial hincapié en esa parte de la historia negra de España que fue la banda terrorista ETA. Una recopilación de algunos de sus atentados más sangrientos que realizaba el subinspector de la Policía Nacional, Jesús Longueira, quien estuvo destinado en Bilbao y al que le preguntábamos cómo se ha sentido preparando esta charla.
Pues la verdad es que hay que reconocerlo. Ha sido para mí, digamos, una obligación haberlo hecho, pero es cierto que cuanto más investigué, peor me sentía y he revivido capítulos que consideraba zanjados. A lo largo de la charla hemos visto algunos casos que todavía hoy resultan difíciles de creer.
Durante la conferencia has dicho, es una sociedad que castiga a las víctimas y premia a los culpables. ¿Solo la sociedad vasca o era la sociedad española en general?
Me refiero a toda la sociedad española. No hay más que ver dónde están los verdugos, están en las instituciones. Sin más, ¿dónde están las víctimas? ¿Se cuenta con ellas para algo? ¿Se les pide su opinión cuando hablan del perdón? No. Por lo tanto, lo mantengo. Es una sociedad que castiga a las víctimas y premia a los verdugos.
¿Por qué crees que pasa eso?
Muy sencillo, porque hay que sacar rédito político de todo. Y en un gobierno precario como el que tenemos, pues no queda más remedio que pagar dividendos. Es así, sin más.
Hablas de que quien tiene que perdonar son las víctimas, no hay perdón, pero ¿hay olvido o va a haber olvido con la política educativa que está siguiendo el gobierno?
Esta conferencia responde a una investigación que va a dar como producto un libro que saldrá en breve. Efectivamente, el libro es una lucha contra el olvido. Yo, sinceramente, creo que no se puede bajar la persiana y parece que es lo que quieren conseguir. Parece que están tratando hasta de blanquearlo, no solo de olvidarlo. Y mi lucha es contra eso, mi lucha y la de muchos otros más. Yo considero que cuanta más gente tenga conocimiento ahora de esto, es mejor, no solo para el pasado, sino también para el futuro.
¿Los niños de ahora qué crees que recuerdan de lo que has contado?
Pues yo creo que los niños de ahora no recuerdan absolutamente nada. Pero no hablo de los niños, hablo de los jóvenes. Mucha gente de 30 años es que le preguntas por algún evento de estos y simplemente pues no lo recuerda o simplemente siente que no lo ha vivido. Es así, es así.
¿El terrorismo ha acabado? ¿O la banda terrorista ETA ha acabado? ¿O está escondida bajo otros nombres?
Para mí no. Al final de la conferencia, bueno, se ha hecho aquí una pregunta en la sala y la pregunta era si la banda ha perdido su capacidad operativa. Para mí la tiene y corremos el riesgo de que vuelvan a empezar. ¿Dónde se va a acabar lo que le están dando? ¿Qué más querrán conseguir? ¿Hasta cuándo puede durar esto? Yo no considero el tema zanjado. No hay más que ver la entrega de las armas que se produjo hace un año cuando alguien le pasó con una apisonadora por encima. ¿Pero esas armas qué eran? ¿Cuántas armas que fueron utilizadas en un montón de delitos están sin entregar? Tenemos que recordar aquí a Miguel Ángel Blanco. La pistola que acaba de su vida, con su vida, todavía no ha aparecido y participó en otros crímenes.
Hablas de que tienen capacidad operativa, si quisiera, y las fuerzas de seguridad, ¿el Estado está preparado si volviera?
El Estado tardaría en reaccionar. Y tardaría en reaccionar porque actualmente se está desmantelando poco a poco las unidades que luchaban contra el terrorismo. Simplemente no cubriendo las vacantes que se van produciendo, dedicando a los agentes a otras cosas, como si esto estuviera superado. Si alguna vez empezaran a matar, tardaríamos en reaccionar. Iríamos por detrás de ellos durante largo tiempo.
A las 8 de esta tarde es el turno del inspector honorífico de la Policía Nacional, Eugenio Fernández Vara Llobre, que nos contaba qué parte militar tiene la historia de la Policía Nacional.
Yo creo que el 50%, porque hasta 1986, bueno, ahora ya que sería menos de un 50%, porque hablamos hasta 1986 había dos cuerpos, y los hay desde 1824. Uno de carácter civil, con estructura civil, con denominaciones de empleo policiales, un cuerpo que generalmente trabajaba de paisano, un poco entre comillas, porque en algún momento determinado tuvo uniforme para determinados actos y determinadas circunstancias, que era el cuerpo de vigilancia, después fue el cuerpo de investigación y vigilancia, después el cuerpo general de policía y el cuerpo superior de policía del que yo pertenezco, y por otro lado había uno de carácter militar, con estructura militar, denominaciones de empleo militares, mandos militares y orgánica militar. Del ejército se heredó, además de todo esto que he mencionado, pues inclusive la táctica, el empleo de las unidades. Y eso era lo que a partir de 1877 se denominó cuerpo de seguridad, pero antes, en 1824, cuando se creó la Superintendencia General de Policía del Reino, que es un cuerpo de paisano en principio, se le adscribe un regimiento de caballería, que es el de celadores reales, que ese regimiento ya es el embrión de las unidades uniformadas, El otro día en Madrid desfilaban, después de un grupo de caballería de la Policía Nacional, lo cerraba un subgrupo reducido de celadores reales, que es la unidad más antigua de la policía, ¿no? Cuerpo uniformado, de carácter militar, dependiente de la Inspección de Caballería. Y a partir de ahí siempre hubo un cuerpo de carácter militar junto con el cuerpo de carácter civil, cuerpo de seguridad y asalto, policía armada, policía nacional. En el año 1986, esas dos corrientes, esos dos cuerpos, que en aquel momento era por un lado el cuerpo superior y por otro lado la policía nacional, se fusionan, crean el Cuerpo Nacional de Policía, ya desaparece esa bicefalía, pero hasta ahí es el 50% de la historia.
¿Y con esa fusión se acierta o es un error?
Bueno, para eso hay opiniones. Yo creo que se acertó. A lo mejor había que haberlo planteado de otra manera, un poco diferente, pero yo creo que se acertó y es más, creo que es la estructura que conviene. La policía tiene que ser un todo, no pueden ser dos partes, tiene que ser un todo y sobre todo los mandos tienen que ser homogéneos y tienen que salir todos del mismo embrión. Entonces, para mí es acertado. A lo mejor había que haberlo hecho de otra manera. Pues puede ser, hay muchas opciones, pero bueno, la que se adoptó pues no ha sido tan mala.
¿Y cómo valoras la actual Policía Nacional, el funcionamiento? ¿Cómo está organizada su estructura?
No, yo creo que está perfectamente estructurada, pero yo creo que está perfectamente estructurada en las diferentes áreas de trabajo que tiene la policía a través de sus comisarías generales, por un lado información, policía judicial, policía científica, extranjería y fronteras y seguridad ciudadana, más luego aparte toda la logística, pues eso, desde el vulgar funcionamiento de una secretaría general, pasando por las divisiones de personal, de formación, de asuntos económicos, o sea, es polifacética y multidisciplinar.
Pero falta que los políticos apuesten por esto.
Bueno, claro, evidentemente, yo creo que todo ese concepto de policías autónomas y todo eso sobraba, porque con potenciar a la Guardia Civil y potenciar a la Policía Nacional hubiera llegado y sobrado. Lo que pasa que, bueno, pues como cada uno aquí quiere tener su reino de taifas en todos los sentidos, pues evidentemente nos encontramos que aparecen esas figuras de policías autonómicas que luego tampoco se asa porque, dices tú, en otros países puede funcionar algo parecido. El caso más palmario son los Estados Unidos, donde hay mil instituciones que se dedican a... Ay, pero en cuanto llega el FBI, por ejemplo, todo el mundo depone actitudes, todo lo actuado se le entrega al FBI y el FBI continúa con la investigación. Eso es lo que se hubiera requerido aquí, en el ámbito rural la Guardia Civil y en el ámbito urbano la Policía Nacional.
En la historia de la Policía Nacional, en el libro, ¿qué curiosidades, bueno, sobre la historia de la policía que no conozca el común?
Curiosidades muchísimas. Una de ellas, la primera mujer policía, que no es de mi promoción del año 79, que es donde salen las primeras inspectoras, ni siquiera de unos meses antes, o un par de años o tres antes, que había una cosa que se llamaba la Brigada Especial, o tenía un nombre, o el grupo Especial, perdón, que eran funcionarias de civiles, funcionarias administrativas y auxiliares, fundamentalmente auxiliares, que se le reclutaba, de las que trabajaban con la Dirección General, que se le reclutaba para servicios muy específicos, vigilancias, cosas de esas, porque evidentemente una pareja, hombre y mujer, llamaba mucho menos la atención que dos tíos metidos en un coche que todo el mundo sabía que eran policías. Entonces, en 1906 se detecta a un policía del Cuerpo de Orden Público que realmente era una policía, esa es la primera policía, esa podría ser una. Andando más hacia La Coruña, por ejemplo, pues hay cosas que se ignora. Aquella primavera explosiva de 1908, que en menos de un mes colocaron 5 bombas en La Coruña, eso casi nadie lo sabe, son cosas de la historia, y más concretamente de la historia de la policía en La Coruña. Un mismo día En 1920, en julio de 1920, entre la tarde del 19 y la madrugada del 20, mataron primero a un agente del cuerpo de vigilancia y luego a un cabo del cuerpo de seguridad, aquí en La Coruña. Pero bueno, anécdotas en la policía está llena de anécdotas. Se podría hablar de muchas. Por ejemplo, la primera unidad canina que ha prestado servicios en España fue la de la Policía Armada, que son unos perros que dejan los alemanes en el Pirineo cuando se retiran, se empiezan a replegar después de ir perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Abandonan a aquellos perros allí, se hace cargo a la Policía Armada y los educa. Vamos, ya venían educados de los alemanes, pero ellos los reeducan, se crea una academia de perros y es el embrión de las unidades de este tipo. La idea de que, por ejemplo, el autogiro de la cierva, hubo un momento determinado que estuvo a punto de destinarse a la policía, en aquel momento al cuerpo de vigilancia e investigación, investigación y vigilancia. Pasa que luego aquello quedó en nada. Pero anécdotas son las mismas anécdotas que puede tener cualquier institución que va a cumplir dentro de 2 años 200 de existencia, 200 años.
Pues a las 8 de esta tarde en el Sporting Club Casino estas y muchas más historias. Las jornadas se van a cerrar mañana con la proyección de la película Brigada Criminal. Son las 2 menos 14 minutos. Escuchas Mediodía Cope.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del deporte para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿De qué hablamos hoy?
Bueno, pues que el Depor tiene jornada de descanso, pero ya mira de cara al partido del domingo a las 6 de la tarde en Valdebebas frente al Real Madrid-Castilla. Puede recuperar Óscar Cano a Víctor Narro, al extremo izquierdo que llegó este verano procedente del Valladolid Promesas, que fue operado la semana pasada de una fractura de los huesos propios de la nariz. Está ahí con una máscara, hay que ver cómo evoluciona, pero podría recibir el alta médica y sería, bueno, pues un futbolista más a los que añadir a la nómina de jugadores que tiene a su disposición el nuevo técnico, que hoy ha dado jornada de descanso a sus futbolistas. El Depor viene de ganar, pero todavía queda mucho por mejorar y el libreto del entrenador tan solo ha empezado, porque date cuenta que han sido, nada, 4 sesiones de trabajo las que ha tenido antes del debut frente a Linares, en ese choque en el que el Depor ganó 2-1. Ese morbillo que había, porque en el Madrid-Castilla está Noel, ¿sabes? Con todo lo que hablamos el año pasado del caso Noel, que el Depor le ofrecía la renovación, finalmente decidió marcharse a la capital de España. Pues lo más probable es que no pueda jugar, porque está lesionado y tiene complicado llegar a esa cita y estar disponible para Raúl González. Con lo cual, bueno, no sé si pierde un poquito de morbo el partido, pero creo que cuando salió el calendario todo el mundo, cuando se hablaba de los partidos frente al filial del Real Madrid, pues estábamos un poco pendientes del Noel, de si le iba bien, si le iba mal. Bueno, pues ha jugado un par de partidos como titular y en estos momentos está lesionado.
250 entradas para el que quiera ir.
Sí, además se han vendido de forma presencial desde esta mañana en la oficina de atención al socio y al accionista. Suele pasar, ¿eh? Cuando te enfrentas a estos equipos como el Real Madrid, que el paquete de entradas que te den no sea muy grande, porque ellos también, claro, tienen un montón de socios y en principio las entradas se las suelen reservar para los abonados y socios del Real Madrid que quieran acercarse a la ciudad deportiva de Valdebebas para ver el partido. Otro paquete lo gestiona la Federación de Peñas, ya sabes, en ese convenio que lleva muchos años entre el Depor y la Federación de Peñas, y seguro que habla, bueno, pues aficionados, camisetas y banderas blanquiazules animando a los de Óscar Cano. Partido importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, esta jornada el Depor es verdad que va a enfrentarse a un equipo que quizá ha empezado un poco irregular la temporada, pero que en teoría está llamado a estar en la parte alta y de hecho se ha formado la plantilla para intentar pelear por ese objetivo del ascenso y que el Real Madrid-Castilla esté, pues, por ejemplo, como el Villarreal B en el fútbol profesional. Pero es que en Ferrol, en Amalata, el líder, que es el Racing, recibe al Córdoba, que también está haciendo un gran inicio de temporada. Con lo cual, si el Depor consigue los 3 puntos, que ojalá que sí, puede ser seguro una jornada propicia, porque alguno o los dos hablo de Racing, de Ferrol y Córdoba, seguro que se dejan puntos.
Nos queda muy poquito tiempo, pero enúncianos el debate.
¿Crees que el Depor debe seguir teniendo como objetivo el ascenso directo? Puedes votar en @DCCorona, en nuestra cuenta de Twitter.
Va ganando el sí. A ver en qué termina el debate.
Eso es.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
A las 2 menos 10 te cuento que Inditex está estudiando la posibilidad de vender su negocio en Rusia en un contexto marcado por la guerra con Ucrania, aunque podría seguir operando en el país con Zara, que cambiaría de nombre, mientras que Massimo Dutti o Isho Zarajón abandonarían el mercado ruso por completo. Es lo que asegura un medio ruso, que la compañía fundada por Amancio Ortega está considerando la posibilidad de transferir sus activos rusos a socios de un país amigo, por ejemplo, del sudeste asiático o del Golfo Pérsico. Fuentes consultadas por este diario ruso han explicado que la transferencia del negocio de Inditex a esos socios llevaría de 6 meses a 1 año y han señalado que Massimo Dutti o Isho y Zarajón abandonarían por completo el mercado ruso, mientras que el resto de marcas, entre ellas Zara, abrirían con otros nombres y con nuevas colecciones no antes de la primavera de 2003. Veremos cómo evoluciona esta información que decimos recoge un medio ruso. Y 12 universitarios coruñeses han recibido los premios Fin de Carrera de la Xunta. Los mejores expedientes se distribuyen en 56 titulaciones en los diferentes campus. Destaca el grado en Administración y Dirección de Empresas. Reciben una dotación económica de 3.500 euros por persona, además de un diploma acreditativo de esta distinción. 1:51, saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope, y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, alcalde, nunca es tarde para aprender y no hay edad tampoco para aprender. De ahí que podemos anunciar que la Universidad Senior se va a implantar también en el Ayuntamiento de Arteixo. ¿Cómo es esto, alcalde?
Bueno, la verdad es lo que dices tú. Nunca es tarde para aprender y probablemente pues haya gente o haya personas mayores que quieran completar un poco pues su formación, su conocimiento y también en actuaciones que yo creo que son de un interés general en estos tiempos, ¿no? La Universidad Senior va a ofertar pues en su programa de democratización del conocimiento para los adultos, va a hacer un programa aquí en el Concello de Arteixo. Va a ser la primera la edición del programa de formación universitaria específico para adultos mayores de 50 años, que se va a desenvolver en los meses de noviembre y diciembre de este año en el Centro Cívico Cultural, ¿no? Yo creo que la gente, la inscripción es una inscripción gratuita, no se necesita tampoco estudios previos y se puede hacer o a través de online o también de manera presencial en el Departamento de Educación en el Concello de Arteixo, desde el 18 de octubre hasta el 5 de noviembre. Y el programa consta de 3 módulos con sesiones teóricas y prácticas. Se va a hacer desde las 5 hasta las 7 horas, impartidas por profesorado universitario de La Coruña, ¿no? Y van a abordar pues distintas temáticas. El primer módulo, que es el patrimonio social y cultural, donde bueno pues se va a hablar de Caminos en Arte Contemporánea, que va a impartir la clase pues José Ramón Solaluce Blond. Va a haber también 4 etapas en la arquitectura antigua gallega y después la última clase de este módulo pues es una visita cultural al entorno de la comarca, ¿no? El segundo módulo que se va a impartir es un módulo de medio ambiente y sostenibilidad. Y se va a hablar una primera clase de agronomía terrestre, una segunda clase de agronomía en el mar, y bueno, pues una tercera clase que es salida al campo también para ver el entorno de la comarca de Arteixo, ¿no? Y el tercer módulo, que también nos parece muy interesante, es un módulo de salud y calidad de vida, ¿no? Entonces se van a implantar y se van a implantar hábitos saludables, educación para la salud, ejercicio terapéutico, y también la última clase va a ser una sesión práctica de ejercicio terapéutico, ¿no? Y este es un programa de la Universidad Senior que en este caso va a llegar por primera vez a las personas mayores de 50 años del concello de Arteixo, con la intención de dar respuestas a sus inquietudes y necesidades formativas, como se viene haciendo la Universidad Senior en otras localidades y comarcas, ¿no? Uh-huh. Con este programa de democratización del conocimiento que lleva haciendo la Universidad Senior del 2018.
Sin duda, muy interesante.
Para que los vecinos de Arteixo, vecinos mayores de 50 años que quieran pues un poco participar en este programa de la Universidad Senior, se va a implantar, se va a impartir en lo que es el Centro Cívico Cultural, en horario de 5 a 7, en estos tres módulos y en los meses de noviembre y diciembre. Y lo que te decía, si se quieren apuntar a través de la página web o si no, también en el Departamento de Educación.
Todos estos estudios o todo este programa de forma gratuita, ¿no, alcalde?
Sí, son inscripciones gratuitas, lo que decía anteriormente. No hace falta tener ningún tipo de titulación. Esto, bueno, pues la gente que quiera pues profundizar y tener en este sentido pues conocimientos sobre patrimonio cultural, medio ambiente, la salud y la calidad de vida, pues pueden participar en este caso en la Universidad Senior, igual que la tiene implantada en La Coruña y en otras comarcas. Pues colaborado con ellos y coordinado con ellos para que tengan esta posibilidad de impartir estas clases aquí en el Concello de Arteixo y que sea pues un poco para los vecinos de Arteixo que puedan apuntarse y en este sentido pues participar en estos estudios y en esta planificación de conocimientos.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
COPE Coruña.
Cumplir años siempre es motivo de alegría. ¿Sabes quién está de 50 aniversario? El Hospital Universitario de A Coruña. Medio siglo de historia, que se dice pronto. 50 años cuidándonos, salvando vidas y atendiéndonos cuando más lo necesitamos. Felicidades a todos por contar con este magnífico hospital. Felicidades al CHOAC y a los más de 8.000 profesionales que cuidan de más de medio millón de ciudadanos, a aquellos trabajadores que lo fundaron en el año 72 y a todos los que desde entonces han contribuido a hacer de él el hospital que hoy es. Felicidades de corazón, contamos con vosotros los próximos 50 años.
COPE Coruña.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
18 de octubre, un 18 de octubre de 1990, Luis Moyá se proclamaba campeón del mundo de rallies como copiloto de Sainz. En 1994 se realizaba el primer trasplante conjunto de hígado y riñón en el CHOAC. Hoy celebramos el Día Mundial de la Menopausia, el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza y el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. 96 años hubiera cumplido hoy Chuck Berry si no hubiera fallecido en 2017.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Noel Abao.
No sé.
Comienza Intersección, Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo Cine de Vanguardia, hasta el domingo, que supone la reapertura del Cine París. Hoy, para un concierto, a las 9, David Catá presentará A Fragilidad de la Memoria. Antes, a las 8:30, la Filmoteca proyecta The Smoke Rides in the Wind. Antes de esta cita, en la Filmoteca tienen un programa dedicado al dibujante y animador Alberto Vázquez, con tres de sus obras. Desde las 6 se puede ver Bird Boy, Decorado y Homeless Home. En el Centro Fonseca da una conferencia el jesuita Diego Molina. Habla a las 8:15 sobre la conversión de los cristianos desde la espiritualidad ignaciana. La Asociación de Amas de Casa acoge la conferencia inaugural del curso con la alcaldesa Inés Rey. A las 6 intervendrá en un acto público en el Sporting Club Casino, junto a la concejala de Bienestar, Joya Neira. El pianista y director de orquesta, Andrew Litton, interpreta música de cámara junto a integrantes de la Sinfónica de Galicia. Será a las 8 en el Teatro Rosalía, con obras de Schubert y Poulenc.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.